Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy hablamos de media maratón, de cómo entrenarla, de las claves más importantes para poder triunfar en esta distancia. Y ya sabes que triunfar, sea lo que sea para ti, ya sea correr la determinada marca, sea correrla por primera vez, que de hecho uno de los principales motivos que me ha llevado a hacer este episodio es la cantidad de personas que me habíais preguntado acerca de la media maratón. Porque yo creo que muchas veces cometemos, bueno, entramos en ciertos sesgos. A mí me ocurre que yo personalmente suelo preparar maratón y entonces pues alrededor tuyo todo es maratón, maratón, maratón. Pero claro, en el fondo muchísimas personas para llegar a esa maratón pasáis y pasamos, bueno, no yo, si no conoces más o menos la historia que yo hice para ir a maratón, que no pasé por la media maratón. Pues te animo a que vayas al primer episodio del podcast, pero si no, normalmente es pasar por la media maratón y luego ya llegar a esa maratón. Entonces creo que es que la media maratón es algo muy común a muchísimos, muchísimos corredores y corredoras que queréis llegar algún día a correr la maratón. Entonces las dudas que surgen acerca de esa preparación de una primera media maratón o en general de la media maratón, considero que son bastante importantes para luego poder afrontar con garantías una maratón o la maratón que quieras hacer o que simplemente te quedes ahí en la media maratón. Y nada, antes de comenzar con el episodio me parece especial, bueno, comentarte que está lloviendo muchísimo, estoy grabando esto un domingo y bueno, es un ambiente, a mí me gusta que llueva, realmente lo estoy grabando en septiembre, entonces comprenderás si estás en España que llevaba muchísimo sin llover, estamos en este fin de semana que está cayendo una bestial, ¿vale? Por decirlo de manera suave. Y también comentarte que ahora mismo uno de nuestros corredores está corriendo la maratón de Göteborg en Suecia. No sé si lo he pronunciado bien, de hecho porque lo he estado mirando, es la maratón de los astilleros de Göteborg. Entonces el nombre es bastante más largo, pero ahora lo acabo de mirar, voy a actualizar al final del podcast, ¿vale? Lleva media hora, solo ha salido, pues son las 11:36, pues justo, lleva 33 minutos corriendo aproximadamente y veremos a ver qué tal va, que me gusta estos días ya cuando empieza un poco la competición y yo creo que a ti te pasará igual, que ahora en septiembre se abren un montón de competiciones y creo que se disfruta muchísimo estos domingos o al menos si como te pasa a mí pues entrenas online y estás desde casa pero siguiendo una maratón en Suecia pues mira es bastante bonito ver ahí a una persona con la que hemos estado trabajando desde hace bastantes meses, casi un año. Entonces, nada, dicho esto, como siempre, tienes toda la información del episodio en la descripción, tienes un artículo de blog en el que puedes encontrar más referencias bibliográficas, en el que puedes encontrar el artículo escrito y también el link para poder reservar una llamada conmigo en el caso de que quieras poner tu entrenamiento en nuestras manos. Así que ya vamos a comenzar con preparar una media maratón, las claves a nivel de entrenamiento. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, ya sabemos que preparar una media maratón no es un reto fácil y más si es la primera. Así que quiero desgranar las claves para prepararla, pero sobre todo con el foco de que lo hagamos con garantías y no tanto a lo mejor con el foco de que mejoremos nuestra marca, que bueno, una cosa va de la mano de la otra muchas veces, pero para eso ya sabes que tienes más episodios a lo largo del podcast acerca de la mejora del rendimiento, de también la influencia del entrenamiento de fuerza sobre el rendimiento y puede ser que si eres una persona que ha hecho bastantes medias maratones y estás buscando una mejora del rendimiento, te sirvan más esos episodios en los que se hablan de cosas un poquito más diferentes que no es exclusivamente la preparación a nivel de carrera, de kilómetros, de esta media maratón que sabemos que es un sueño para muchísimos corredores. Y bueno, lo primero de lo que quiero hablar es de una realidad y me parece buena idea introducirlo de esta manera porque es la que nos suele llevar a querer hacer medias maratones o a correr larga distancia en general. Comenzar a correr y aficionarte a esta práctica es algo relativamente fácil. Uno de los principales motivos por los que el deporte genera afición es por la producción de endorfinas. Seguro que has oído hablar de este concepto, bueno, concepto de esta sustancia, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué son en realidad las endorfinas? Hay que entender quizás un poquito más allá de, bueno, la hormona de la felicidad, vale. Vamos a ver un poquito por encima su funcionamiento. Las endorfinas son sustancias químicas, hormonas liberadas por el cerebro y por tanto por el sistema nervioso central. Estas sustancias tienen diferentes funciones. Aquí quiero destacar una de las principales. Cuando las endorfinas son liberadas, obtienes una sensación de bienestar, felicidad o alegría. Entonces, aquí ya tenemos una simple razón completamente natural por la que queremos seguir corriendo. Corriendo o haciendo deporte en general. Y queremos correr más, queremos hacer más deporte. Es casi literalmente como una droga, ¿no? Esa liberación que obtenemos. Pero en cambio, esta liberación, al contrario que hablamos, por ejemplo, en el anterior episodio que hablamos de algunas de las drogas legales más importantes, pues esta liberación o esta hormona, esto no es tóxico, esto está en nuestro cuerpo. Y desde el primer momento en el que lo consumes, que no se consume, que se libera, no tiene ningún problema. Pero puede, sí que puede conllevar ciertos riesgos. Y ya sabes que es mejor hacer ejercicio que no hacerlo. Así que como digo, no es un problema. No quiero llevar ahora de repente las endorfinas, cambiarlo. Bueno, es que eres adicto a la liberación de endorfinas. Lo único que necesitamos es controlar quizás un poquito más ese ímpetu, esa ilusión en muchos casos, en este, hablando ya, bajándolo a la tierra, en el caso de correr. Porque esa ilusión de querer correr más y más está ligada con tu entrenamiento y lo que va a asumir tu cuerpo. O sea, que tú te ilusiones por correr más está genial, pero eso implica una serie de riesgos. Si haces más y más y más sin ningún control, y nos puede llevar a que entrenemos en exceso y tengamos problemas tanto de lesiones como por sobreentrenamiento, falta de descanso, exceso de estrés, tanto a nivel mecánico como más a nivel mental, por decirlo de esta manera. Así que es importante tomarse las cosas con calma en el caso de que hayas comenzado a correr hace meses y tu objetivo sea una media maratón o aún más ambicioso, una maratón. Roma no se construyó en un día. Otro factor u otra de las razones por las que considero que correr es una actividad altamente adictiva es las posibilidades que te da para crecer y superarte a ti mismo. Pienso, y esto es una opinión completamente personal, que detrás de cada reto que se propone un corredor, un triatleta, bueno, escaladores, en general retos, crossfiteros, no sé si se dice así, pero bueno, pues puede haber algo de vanidad, puede haber algo de ego, algo de orgullo, pero también creo que no tiene nada de malo y que si eres capaz de controlarlo o bueno, dejarlo o desatarlo completamente, lo que tú quieras, correr y superarte a ti mismo puede cambiar lo que eres y hacerte mejor en muchísimos aspectos de tu vida a nivel general. La última de las razones de peso para correr es algo básico. También otro punto, ¿no? Tenemos, hemos hablado de las endorfinas, de que realmente es algo que existe, que de manera química esa mejora se produce, o sí, esa mejora a nivel de bienestar se produce. Hemos hablado de la superación, de ese punto de ser mejores y cada día poder dar un poquito más de nosotros y cómo eso también satisface muchísimo. Y lo último, para correr, creo que es algo básico y lo que ganamos a un montón de gente. Ahí está bien, correr es mucho mejor que otras cosas porque se puede correr en cualquier lugar del mundo prácticamente. Puedes correr por la calle, en la orilla del mar, al borde de un cañón, en una montaña, en un parque. Esta es una facilidad que la mayoría de deportes no te dan. Aquí lo siento, ciclistas, pero si os vais de viaje a, no sé, de España a Estados Unidos y no alquilas una bici o no te llevas tu bici, no, aquí te llevas las deportivas y punto. Y te pones a correr en un sitio que tengas. Incluso sabemos que somos capaces de correr en calles cuando hay semáforos llenas de gente. Si sea por correr, lo hacemos de cualquier manera. Entonces, teniendo endorfinas, ganas de superación y facilidad para correr en cualquier lugar del mundo, hay que ver cómo plantear ese entrenamiento, ¿vale? Yendo a esto. Y antes de desarrollar este punto, me gustaría darte unas recomendaciones como entrenador experto en running y una recomendación también más personal. Todo esto venía a colación de que es normal que te guste correr, de que es una actividad que es muy fácil a la que te aficiones. Hay gente que lo odia, pero es normal que te aficiones y que quieras seguir haciendo más cosas. Entonces, eso está genial, pero vamos a ver, desde mi punto de vista, de nuevo, a un punto más subjetivo con las personas que he ido trabajando a lo largo de estos años, es para mí una secuencia lógica y una secuencia que hay que evitar para llegar a esta primera media maratón o empezar a sumar kilómetros en larga distancia. La secuencia lógica para afrontar Una media maratón para mí es la siguiente. Comienzas a correr, una vez ves que te gusta y que el entrenamiento produce adaptaciones positivas, aumentas distancias y te enfrentas a retos de 5 o 10 kilómetros en los que incluso eres capaz de mejorar tus marcas. En ese momento puedes plantearte nuevos retos que debes entrenar con la correspondiente antelación. En corredores experimentados, lo recomendable es preparar una media maratón 3 meses antes de la prueba, si el objetivo principal es esa media maratón. En corredores que no tengáis experiencia, podemos irnos a 4 o 5 meses incluso. Además, uno de los factores de rendimiento clave en el corredor es tu historial, o sea, la experiencia que tienes corriendo a lo largo de los años. Este punto sabemos que es determinante para saber que lanzarte a tu primera media maratón puede ser un paso meditado, bueno, debe ser un paso meditado y normalmente debidamente asesorado por un profesional del entrenamiento. Por otro lado, es difícil decir una cifra exacta sobre lo siguiente, pero es una pregunta que se repite mucho. ¿Cuántos años o meses tengo que entrenar para luego hacer una media maratón? Pues depende. Ya sabes que la respuesta aquí siempre es depende, porque depende de ti y de lo que quieras hacer. Pero yo te diría, como he comentado en algunos otros episodios, que en la mayoría de corredores que habéis comenzado a correr hace pocos años, y por poner un punto también aquí depende mucho, no me cojáis con pinzas o no os lo toméis mal, pero si tienes menos de 55 o 60 años, deberías intentar acercarte como poco al umbral de las 2 horas, 2 horas y 10 en media maratón. ¿Y qué tiene que ver el tiempo en el que consiga la prueba o el tiempo mi marca, ¿no? Pues cuanto más lento seas, como corredor o corredora, más vas a tardar en completar tus entrenamientos y más tiempo en tensión vas a estar, aumentando así tu riesgo de lesión. Más tiempo entrenando vas a necesitar que, por ejemplo, yo si soy más rápido que tú. Así que tenlo en cuenta, ponte un objetivo de tiempo también, aunque no sea tu principal ambición, y no tanto por eso, por la ambición, sino por el rendimiento, un rendimiento que a la larga se va a traducir en mayor seguridad. Ve mejorando en distancias más cortas. Esa sería mi principal recomendación. Y una vez dicho o explicada la secuencia que me parece más lógica para correr o enfrentarte a tu primera media maratón, vamos a hablar de la secuencia a evitar para preparar esta media maratón. Pues sería en la que llevas corriendo pocos meses de forma paulatina y poco organizada. Entrenando de esa forma, tampoco has sido muy capaz de conseguir mejoras reales en tu rendimiento, ni en tus sensaciones, ni en tu capacidad, por ejemplo, de fuerza. Entras en la web de una media maratón y te inscribes. Y punto, porque quieres retarte. Esta última secuencia, que es muy corta, como has visto, y nos lleva directamente ya a la media maratón, te va a llevar a prepararla con pocas garantías y si llegas, ¿vale? Y a lo mejor la consigues terminar. Pero quizás no consigas el tiempo que pensabas porque ha sido más lento al no estar preparado. O sea, ha habido un momento en el que la media maratón se ha vuelto realmente dura. Y eres plenamente consciente de que si esos 21 kilómetros hubiesen sido, por ejemplo, 28, no habrías podido acabar. Sin hablar de que a lo mejor no has podido llegar porque te has lesionado por el camino. No durante la media maratón, sino por el camino que te ha llevado a hacerlo todo deprisa y corriendo, a no entrenar de manera constante y te has lesionado. Me encuentro muchos corredores noveles que se lesionan por seguir secuencias de este tipo. Casi siempre esas lesiones han sido por exceso de entrenamiento de fuerza o falta de fortalecimiento. Y muchas veces ponemos el foco erróneo, sobre todo echamos mucha culpa a las zapatillas y no, de verdad, no suelen ser las zapatillas. Es el exceso de entrenamiento y la falta de experiencia que tenemos muchas personas de cara a correr larga distancia. Por lo tanto, lo más importante es seguir esa primera secuencia que te he explicado y teniendo en cuenta que un buen entrenamiento, un planteamiento adecuado, paciencia y la ganancia de experiencia a lo largo del tiempo es lo que te va a dar el éxito en tu primera media maratón. Y ahora sí, vamos a hablar de las claves que hay que tener en cuenta para poder correr o preparar con garantías una media maratón. Como ya he explicado, en deportes de resistencia, la suma de kilómetros a lo largo de los años es un punto determinante. Por esa misma razón, sumar kilómetros de entrenamiento y carreras será vital para afrontar tu primera media maratón o cualquier media maratón en general, pero para hacer ese debut en la larga distancia. No solo es importante sumar kilómetros en el total del entrenamiento, sino también será determinante acumular kilómetros dentro de una misma sesión de entrenamiento. Por eso, hacer rodajes o tiradas largas es clave para mejorar el rendimiento de cara a la media maratón. Como entrenador, oigo muchas preguntas, entre ellas quiero destacar algunas. Pues, ¿cuántos kilómetros tengo que hacer por semana para correr una media maratón? ¿Cómo de largos deberían ser mis rodajes para media maratón? Y la respuesta que doy es la de antes, depende. Aunque tranquilidad, porque aquí sí, en este episodio, vamos a afinar estas respuestas, porque sí se pueden afinar y no todas las respuestas son depende. Lo que pasa es que vamos a intentar afinarlas y tendrás que preguntarte en base a ti, a tu contexto, en qué punto estás y decir, vale, pues esto más o menos me puedo mover por aquí, según mis años de experiencia puedo estar por aquí. Así que vamos a ir entrando en ello. Primero, kilómetros en los rodajes largos. Voy a hablar de una tabla que vais a poder encontrar también dentro del artículo que tenéis en la descripción del episodio, en mi página web, en la que aproximadamente nos dice una persona, o sí, por niveles de la persona, del corredor o de la corredora, cuánto tiempo total de sesión podemos hacer, de sesión, hablando de sesiones continuas de rodajes largos a baja intensidad. Vale, pues vamos a empezar y dividimos en tres niveles, desde novato, intermedio y avanzado. Normalmente podemos estar delante de que una persona novata va a poder primero correr entre el 50-60% de su frecuencia cardíaca máxima o el 40-50% de su velocidad aeróbica máxima de la BAM, la famosa BAM, VAM, o más o menos en unas sensaciones sobre 10 de 2-3, más o menos, ¿vale? Sobre 10. Vale, el novato va a poder correr esos rodajes largos ahí, pero ¿de cuánto puede ser la sesión o el máximo de tiempo, en qué intervalo nos podemos mover para esas personas en una sesión de desarrollo de la capacidad aeróbica? Recordemos que no solo lo vamos a hacer corriendo y no solo voy a hacer referencia a rodajes corriendo, sino en general una sesión aeróbica, que también podría ser, por ejemplo, en bici, para corredores incluso, o sea que nos podría venir bien. Vale, pues en el caso de los novatos, en esa frecuencia cardíaca, en esa velocidad aeróbica máxima, más o menos una sesión suave, lo encontraríamos desde 30 minutos, podríamos ir hasta las 2 horas como mucho. Y esto lo digo porque muchas veces me encuentro personas que efectivamente alargan mucho las 2 horas, incluso para correr maratón, y realmente es una paliza y muchas veces se salen de su pico de forma o de su pico de rendimiento. En la persona o el corredor o corredora intermedio, aquí encontraríamos que puede ir un poquito más rápido, eso es verdad, y podríamos estar en sesiones de 60 minutos, incluso a las 6 horas, hablando de sobre todo actividades sin impacto o sesiones en las que combinamos caminar y correr, por ejemplo, en actividades como montaña. Y luego nos iríamos al deportista o al corredor avanzado, que de nuevo puede correr a una intensidad un poco superior, como mucho, mucho estos rodajes se podrían ir al 70% de la frecuencia cardíaca máxima o al 60% de la velocidad aeróbica máxima, y veríamos un total de tiempo de sesión de 90 minutos hasta 8 horas aproximadamente. De nuevo, bicicleta, en general, una sesión aeróbica aproximadamente. Este sería el tiempo total, pues bueno, sin contar pausas, pero aproximado, y dirás, joder, pues 8 horas. Pues sí, efectivamente depende si hacemos sesiones sin impacto. O sea que, por supuesto que aumentar los kilómetros o el tiempo, sobre todo si eres principiante, me movería más por tiempo y no tantos kilómetros, a los que estás acostumbrado en las sesiones de entrenamiento es una buena estrategia. Con esto vas a conseguir generar fatiga y con la fatiga reproducir también situaciones parecidas a las que aparecen a lo largo de tu primera media maratón o de una media maratón. De hecho, según un estudio del año 2020, sabemos que la fatiga produce una alteración en la técnica de carrera, y en el estudio midieron una carrera de 10 kilómetros a ritmo bastante alto y vieron cómo efectivamente la técnica de carrera era peor. Este otro factor es importante porque te estás preguntando, oye, ¿qué cambio? Me comentabas tiempos máximos de sesiones o kilómetros máximos, o bueno, que eso lo podríamos extrapolar, ¿no? De tiempo a kilómetros. Y ahora me hablas de la fatiga. Bueno, pues si no tienes una buena base a nivel de fuerza e introduces más y más y más kilómetros, la fatiga va a llegar antes y además, como estamos viendo en este estudio, vas a ser menos estable, tu técnica de carrera va a ser peor, vas a poder controlar menos las posibles oscilaciones o problemas a nivel técnico, con lo que va a aumentar tu riesgo de lesión. Pero volviendo al tema, si has llevado un entrenamiento correcto y te has enfrentado a diferentes pruebas de 10 kilómetros y no estás acostumbrado a realizar rodajes de más de una hora de duración, por poner un ejemplo, superar esa hora de carrera continua debe ser una de tus prioridades si comienzas a enfocarte en larga distancia, ¿vale? Superar una hora de carrera continua, llegar incluso a la hora y media y ver cómo son tus sensaciones ahí es importante. Y por supuesto, aumentar los kilómetros de las sesiones de entrenamiento aumentará irremediablemente los kilómetros semanales, lo cual es un factor igual de determinante. Bueno, si mis sesiones son un poco más largas, lo que antes era media hora ahora son 45 minutos y lo que antes era una hora ahora son hora y cuarto. Lo lógico es que aumente mi tiempo de entrenamiento semanal y por tanto mis kilómetros. Con esto de una hora y cuarto, 40, 45 minutos, lo que sea, los ejemplos que estoy dando son ejemplos. Ya sabéis que no me gusta que el entrenamiento sea totalmente lineal, que todos los fines de semana vayas a rodar los domingos, una hora y cuarto, los martes, 45 minutos, que es al final lo que conseguimos, pues es llegar a lo mismo. Si ahora has hecho eso y no mejoras, pues a lo mejor cambiar cosas te va a llamar a mejorar, que sabes que eso también es bastante importante y siempre lo predico por aquí. Y bueno, en cuanto a los kilómetros semanales de entrenamiento, vamos a pasar ahí, ¿no? Es importante recalcar que no sirve con fijarte en estándares que aparecen en internet, por favor. Planificaciones estándar que no sabemos quién las ha hecho, ni para quién son, y muchas veces ni lo indica. Esos estándares muchas veces están realizados en base a volúmenes de entrenamiento de un deportista de élite o de personas que en el fondo incluso me he encontrado con cosas que no tienen formación, que son deportistas de élite pero no tienen formación de deporte, que te están mostrando un poco lo que han hecho ellos en su vida. No es una persona formada en entrenamiento que dice, oye, mira, pues como estamos haciendo aquí, ¿no? Para un nivel novato, pues más o menos vamos a movernos aquí. Para un nivel intermedio, no, no, aquí directamente, venga, pum, métele 80 kilómetros a la semana y a ver qué tal. Me encuentro con muchas personas, muchos de vosotros, que luego queréis, por ejemplo, o empezáis a entrenar con nosotros y que venimos haciendo las cosas muy mal. Pero vamos a comentar estos puntos clave. Como hemos dicho, ya pasando a correr y vamos a hacer más o menos a bajar un poco a tierra solo a carrera, ¿vale? Entonces he puesto ejemplos de sesiones de desarrollo. Vamos a ver el total de tiempo por sesiones de nuevo y vamos a ver el total de kilómetros pico semanal. Entonces, a ver, las sesiones, sobre todo de cualquier tipo, sean de series de carrera, sean de baja intensidad, sean fartlek, sean continuos variables, lo que sea, en una persona novata nos vamos a encontrar en sesiones de como mínimo una media hora, hasta como máximo la hora y media. ¿Y cómo sé que ya no soy novato? Pues bueno, eso es complejo, eso es lo difícil, eso es saber realmente. Por eso yo a veces pongo ahí ese umbral de, oye, vamos a intentar bajar la media maratón de 2 horas y a lo mejor ahí te puedo decir que estás más o menos en un punto más o menos intermedio. Quizás el punto intermedio es el más difícil y es donde más corredores encontramos, probablemente en novatos e intermedios, por supuesto en avanzado, donde menos, ¿no? Es una campana, ya sabemos, una campana de Gauss y entonces nos encontramos ahí todos en el medio principalmente. El novato, como digo, de carrera, entre 30 y 90 minutos por sesión, 90 minutos la más larga, y entre 30 y 50 kilómetros semanales, 50 kilómetros en la semana pico. Y esto sobre todo en preparaciones específicas, entre 30 y 50 kilómetros semanales para los novatos. No es poco, es simplemente lo que más o menos una persona podría aguantar sin tener problemas a nivel de lesiones y teniendo además un estímulo de entrenamiento interesante. O sea que tampoco es que estemos tirando el entrenamiento por la borda. Por otro lado, el corredor intermedio ya es una persona que va a poder aguantar sesiones de entre 45 minutos como mínimo hasta 120 minutos, hasta 2 horas sin problemas y vamos a ir jugando con eso en las semanas pico, en semanas de descarga. Pero generalmente lo vamos a encontrar ahí. Pico semanal de kilómetros. Ya vamos a hablar de entre 75 hasta 120 kilómetros semanales. De nuevo, antes he comentado, oye, es probable que nos encontremos la mayoría aquí en este intervalo. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora hay muchas personas novatas debutando en maratón, pero son novatas. Entonces no deberían estar en el maratón. A nivel de rendimiento y de lesiones, ahí cada uno que haga lo que quiera, pero no deberían estar en ese maratón. Si tú no puedes asumir unos volúmenes entre 80 hasta incluso 100 kilómetros, se diría, pues bueno, vamos a ir al maratón, podemos intentar reducir al máximo los riesgos, pero tu rendimiento en esa prueba no va a ser la mejor. Podrías tener un rendimiento proporcionalmente muchísimo mejor en 10 kilómetros, por supuesto. Ahí que tu decisión sea ir a maratón, vale, pero hay que asumir y ser realista y mirar, yo creo, a la realidad de frente y decir, vale, eso es lo que hay. Y luego en corredores avanzados, que ya hablaríamos más del alto rendimiento, bueno, hablaríamos más, no, hablamos exclusivamente del alto rendimiento, las sesiones van a ir desde 1 hora hasta las 3 horas. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, porque son más rápidos, porque pueden asumir más volumen y con este tipo de sesiones podrían estar asumiendo entre 140 kilómetros semanales e incluso hasta 200 aproximadamente, los mejores. Los kilómetros semanales deben aumentar progresivamente según vayas tolerando la carga. No es recomendable que el aumento de kilómetros de una semana a otra sea de más de un 10, un 15% en semanas, o sea, llegando a un pico, ¿no? Pues puedes hacer esta semana de descarga X kilómetros, la siguiente como mucho 10% más, la siguiente como mucho un 10%, un 10, 15% más y la siguiente como mucho un 10, 15% más. Pero en algún momento tendrás que descansar, descargar. Debes tener en cuenta eso, que cada uno también es capaz de asumir una carga. Una vez se ha llegado a esa carga pico, es necesario rebajarla. De hecho, el otro día a través de Instagram pregunté esto, ¿no? Que las personas que preparáis media maratón, ¿cuántos kilómetros hacíais? Y más o menos nos encontrábamos ahí entre los 30 y los 50 kilómetros semanales, aproximadamente. Pero siempre, lo dicho, entre los 30 y los 50 kilómetros semanales, en los 30 siendo semanas más de descarga y los 50 semanas más de carga. Vamos a hablar, por otro lado, de las intensidades de entrenamiento. Y en este sentido, depende cómo plantees, pues no hay una mejor división para una media maratón. No es mejor hacer más entrenamiento de series que hacer más entrenamiento suave para una media maratón. Este quizás sí que es el mayor depende, más grande y que depende mucho más de tu contexto y de las carencias que tú puedes tener de cara a la prueba de media maratón y trabajar más en esos puntos que todavía no has mejorado o no has conseguido. Sea más baja intensidad o alta intensidad, pues al final todo va a ser entrenamiento. Si quieres más sobre ello, sí que te recomiendo saber más, que escuches el episodio 63, en el que hablé con Lander sobre entrenamiento polarizado, y también el 28, que hablo de la planificación correcta del entrenamiento semanal. El siguiente punto que nos va a llevar a correr una media maratón va a ser, por supuesto, el entrenamiento de fuerza. Cuando un corredor decide dar el salto a una media maratón, debe ser consciente que el aumento de kilómetros supondrá una carga más alta a la que estaba acostumbrado anteriormente. Cuando te sometes a cargas de entrenamiento más altas, el cuerpo recibe mayor número de impactos en carrera y al recibir mayor número de impactos en carrera pueden aumentar los problemas. Igualmente, como corredor que preparas una primera media maratón, estarás en situaciones de fatiga en diferentes momentos del entrenamiento y como te he comentado, aquí puede haber problemas de técnica y al final en forma de lesión. En este caso es vital considerar estos entrenamientos complementarios. Son complementarios y obligatorios para un corredor de larga distancia. Y este sería el principal, el entrenamiento de fuerza. A través del entrenamiento de fuerza vas a poder mejorar la eficiencia en carrera, que eso ya lo sabes, mejorando tu aplicación de fuerza contra el suelo. Vas a disminuir las probabilidades de lesión, combatiendo diferentes mecanismos potencialmente lesivos del running. Vas a mejorar tu composición corporal, lo cual es un factor clave en carreras de larga distancia. Otorgas mayor calidad a tu pisada, dado que mejora la compactación de tu musculatura y tu estabilidad. Vas a mejorar tu posición al correr. Vas a mejorar la salud de tus articulaciones, huesos, tendones y músculos. O sea que son todo ventajas. De cara al entrenamiento de fuerza y los fallos que se pueden cometer en corredores que comenzáis a hacer larga distancia, pues bueno, para un corredor que quiere dar este salto a larga distancia, probablemente el entrenamiento de fuerza deba estar entre 2 y 3 veces por semana si nunca lo ha hecho, sobre todo. La mejora de la fuerza debe ir de la mano con las mejoras que se van a producir a nivel aeróbico por el propio entrenamiento de carrera. La situación más común que me encuentro como entrenador con respecto al entrenamiento de fuerza es que este no se realiza o que se realiza de forma poco intensa o errónea. Al inicio de la preparación, sí te recomiendo que de cara a una primera media maratón, pues sigas un enfoque de aumentar una capacidad de producir fuerza, pero para eso sí que tienes que tener margen, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que la media maratón es dentro de 7 meses, perfecto, ¿vale? Tienes bastante margen, o sea, puedes estar trabajando durante 3 meses capacidades generales, metiendo más caña a la fuerza, teniendo más daño muscular por ese entrenamiento de fuerza y luego vivir un poco más de las rentas del entrenamiento de fuerza, como te comentaba en el podcast de la semana pasada con Ari, ¿no? Que hablábamos de ese concepto de vivir de las rentas del entrenamiento de fuerza. Y aquí pues siempre, ¿no? Recomendable utilizar ejercicios más básicos, bien ejecutados, con una alta demanda de intensidad, o sea, que hay una alta demanda de fuerza, que se introduzca peso, puedes ganar masa muscular, que en un primer momento puede ir en detrimento de el, pues bueno, al final de la carrera, pero vas a tener margen. Claro, si tienes 4 meses para una primera media maratón, por ejemplo, y quieres hacer todo a la vez, quieres preparar la media maratón más mejorar tu fuerza y todo, vas con poco tiempo, es complejo. Va a ser muy difícil hacerlo y vas a estar tocando todos los palos y no vas a ni mejorar en la parte de media maratón y la fuerza al final lo más normal es que en estos casos se acabe dejando de lado y te quedes un poquito más a merced de las lesiones y a merced de problemas que puedan ir surgiendo en personas que no tienen unos rangos de fuerza normales. Un buen parámetro para comprobar que las mejoras de la fuerza se están produciendo es ser capaz de aumentar la carga que mueves sin disminuir la velocidad a la que desplazas esta carga. Parece simple, pero bueno, a veces es incluso hasta difícil de medir. Yo ya sabes que en este tema pues tengo mucha información dentro de un blog acerca del entrenamiento de fuerza, en el propio podcast hablamos mucho de ello, así que creo que tienes bastante para poder hacerlo mejor. Y lo dicho, de cara, una vez hemos enfocado esta, sobre todo para los que habéis ido a primera media maratón o los que ya habéis hecho una media maratón y ahora queréis el salto A maratón, pues bueno, sin parecer demasiado agorero, lo que a mí como entrenador y profesional del deporte en este sentido me toca decir es cuidado, cuidado con el salto a maratón. Una vez has finalizado una primera media maratón o has hecho varias y ya sientes que puedes dominar esa distancia, es importante evaluar todo el proceso de entrenamiento y el rendimiento que has tenido en la carrera o en las diferentes medias maratones para poder dar los siguientes pasos. Si la preparación para una media maratón ha sido buena, y has cumplido con el reto que tenías, pues como digo, por ejemplo, acabar la carrera en menos de 1 hora y 40 minutos, ahora debes tener en cuenta que el salto a la maratón es más complejo que lo que he explicado aquí. No sé si es la forma más ortodoxa, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera, ¿vale? Imagínate que estás en medio de la sabana y al fondo ves un animal que te quiere cazar. A ver, sin tener en cuenta bueno, que si estás en medio de la sabana y un león realmente te quiere comer, que no sé si eso funciona así, pero bueno, te quiere comer, pues te va a comer porque es muchísimo más rápido que tú, ¿vale? Pero pensemos que no. Imaginemos también que ese animal puede ir detrás de ti durante casi eso, 21 kilómetros, ¿vale? Pues esos 21 kilómetros por miedo y porque no quieres morir, porque te va a comer un animal, los puedes hacer. Yo muchas veces esto a mis deportistas se lo digo, oye, que 21 kilómetros, tú te pones. Y a lo mejor en el punto que estás ahora, sin haberlos preparado específicamente, vas y los corres destrozado y llegas y ya está, incluso ni te lesionas ni nada. Vale. Pero en este caso, si el animal va detrás de ti durante 42 kilómetros, ya te digo yo que o te quedas en el 28, o te quedas en el 30, o en el 31, o en el 23. Pero es muy probable que no acabes y que llegue el animal y diga, oye, ya he llegado aquí, oye, para, que te voy a comer. Vale. Entonces, es un ejemplo tonto, pero realmente hay que tener en cuenta que una maratón no son dos medias maratones. Estar preparado para correr los 21 kilómetros no significa que puedas dar el salto a la maratón en cuestión de meses. El proceso es parecido al que hemos seguido para preparar una media maratón. Puedes aumentar, debes aumentar los kilómetros de las sesiones, debes aumentar los kilómetros semanales, ya aumentarán sí o sí. Debes intentar buscar un aumento de los rangos de fuerza y cada vez ser mejor también en ese sentido. Pero claro, vas a necesitar entrenar más y eso sabemos que nos va a tener que llevar sí o sí a que podamos descansar también mejor. O sea que la mejor decisión también es tomárselo con calma, sumar años de experiencia y realizar entrenamientos pautados por profesionales capaces de individualizar las tareas y de calcular la carga que asume tu cuerpo en cada sesión de entrenamiento. Así que tenlo en cuenta de cara al salto, sobre todo por disponibilidad de tiempo, y yo a muchas personas que comienzan con nosotros se lo digo, oye, el salto a maratón va a requerir sobre todo tiempo, esfuerzo, mucho cansancio, estamos preparados, tenemos el tiempo y la capacidad para dar ese salto, o sea, estamos comprometidos con esto, ok, entonces vamos a por ello, aparte de pues ver qué marcas ha hecho, si es un reto realista o no, qué niveles de fuerza tiene, pero sobre todo ese compromiso al que nos lleva el maratón, una vez ya vamos dominando las medias maratones. Y hablando de maratón, voy a mirar un momento cómo va nuestro deportista Carlos, os lo comento y cerramos el episodio. Bueno, pues nada, Carlos ya ha pasado el umbral de la hora y 10 de carrera y va bien, va según el ritmo más o menos establecido, o sea que bueno, seguramente lo conseguirá, pero es su primera maratón y si has corrido maratón, seguro que me entiendes tanto a mí como sobre todo a él que estará ahí en una nube corriendo. O sea que nada, lo dicho, espero que este episodio te haya servido, que puedas correr quizás con más cabeza de cara a la larga distancia, que también esos intervalos de kilómetros y de sesiones totales nos hagan reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo y siempre con el foco de seguir corriendo, de poder cumplir los retos a los que queremos llegar, pero para mí, como siempre, con el foco en seguir sumando kilómetros de entrenamiento, que son los que te van a dar salud a largo plazo, y la mayoría seguramente de corredores que estéis por aquí no sois profesionales y no os va la vida o el trabajo en ese rendimiento, así que paciencia y espero que sigáis estas directrices, por llamarlo de algún modo, y os sirvan. Así que un abrazo muy fuerte y hablamos en próximos episodios de Kilómetros de Entrenamiento. Chao, chao.